Desde el año pasado, al final del año pasado, una preocupación fuerte que entró en nuestro corazón fue la mecanización de los grupos familiares. Una de las cosas que nos preocupó, que nos llenó de carga, de darnos cuenta que manejar algunos principios bien, o creemos que están bien, de hacer las cosas en el correcto orden, no era una garantía de que Dios estaba siendo agradado o que estábamos caminando en alguna medida en la dirección de su Espíritu. Y por la gracia del Espíritu Santo nos inquietamos, nos pusimos a buscar a Dios y empezamos a ver algunas cosas que habían empezado como una carga genuina y que con el correr del tiempo habían empezado a ser como instrumentos que no estaban en la gracia de lo que Dios nos había mostrado. El ejemplo más claro fue la catequesis, revisar las verdades. Nació en un momento por una necesidad de que el grupo empezaba a crecer y memorizábamos versículos, y para cada grupo había que aprender un versículo distinto, y al final nos desautorizábamos nosotros porque teníamos que dar en dos o tres grupos y no sabíamos el versículo nosotros. Entonces vimos bien empezar a estudiar un versículo solo. Había un material evangélico que se llamaba Nuestro Pan Diario, y con los chicos del grupo, cuando ahora ya son matrimonios, eran adolescentes, compartíamos esto para tener un tema en común y hablar lo mismo. En el año 2006, Jorge Mitián presentó el proyecto del Eterno. ¿Recuerdan ese libro que habla de Efesios? ¿Cuánto lo conocen ese libro de Jorge Mitián? Ese libro, nosotros fuimos cuando él lo presentó al libro, y él contó que tomó el modelo de un hermano que se llama Rick Warren, que tiene 40 días con propósito, y él dijo, yo tomé este modelo y repartí en 12 semanas. Nosotros tomamos ese material y lo repartimos en 12 meses. Pero todo era el mismo objetivo, estar hablando todo lo mismo, tener un lenguaje en común, saber que el grupo crecía y la manera de comunicar tenía que modificarse, porque no estábamos alcanzando lo que entendíamos que había que producir. Pero todo era orando, todo era como una necesidad de lo que Dios nos venía mostrando, como queriendo no anticipar a lo que iba a necesitar la gente, los hermanos, mejorar nuestro servicio. En el año 2008-2009, Dani me dice, Diego, ¿por qué no ponemos todos los grupos caseros a funcionar con una catequesis? Ahora no está Pablo Catona, pobre, siempre hago el mismo chiste, pero el grupo allá en Catona, en San Carlos, había crecido. Daniel fue a visitarlos, le preguntó a uno ahí por el Espíritu Santo, y este hermano no sabía si estaba hablando ni de un antibiótico, de qué era, si era un amigo de Abraham. Entonces Daniel dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Viste? Pero bueno, Pablo estaba encendido, él predicaba que cuando te morías ibas a ver a tu abuela en el cielo. No sé qué predicaba, pero la gente se convertía. Y entonces dijimos, bueno, hagamos serie de 4 años. Agarramos lo que los mayores recibieron, iniciando la vida cristiana, la vieja y la nueva manera de vivir, la relación entre hermanos y la familia cristiana. Agarramos esos 4 libros. Y entonces toda la congregación va a estar fundamentada. En 10 años, todos por lo menos habrán dado 2 vueltas al ciclo. Lo vimos bien. Y empezamos a practicar esto. Con el correr del tiempo, los grupos familiares crecieron y crecieron más. Y aún nosotros, no es que los nuevos líderes hicieron esto. Lo que era un elemento de edificación empezó a ser un elemento de coerción. Porque nos metimos con familias humildes y el que no sabía el versículo no iba al grupo casero. El grupo familiar, en vez de ser un lugar que sea una fuente de ánimo, empezó a perder el objetivo verdadero. por el cual había nacido. Amén. Todo esto no nos damos cuenta, pedimos perdón al Señor y empezamos a revisar Primera de Corintios, empezamos a escuchar mensajes, empezamos a leer y a buscar a Dios, a pedirle que nos perdone, que nos ayude y que esto tenía que volver al lugar que Él quería que tenga en medio de nosotros. Gloria a Dios. No es que ahora los grupos son gloriosos, pero digamos que el rumbo, por la gracia del Espíritu Santo, se está corrigiendo. Gracias a Dios, no es fácil, nos cuesta salir de las estructuras que nos dan seguridad, pero de a poquito las cosas están empezando a tomar otra tónica. Y este temor de revisar todo es el que nos llevó a buscar más a Dios y a darnos cuenta de, justamente de esto, que no es manejar algunas cosas bien las que nos van a salvar. Y una palabra extraña que recibimos el año pasado fue que Jesús es el buen pastor, pero Él nos envía como ovejas en medio de lobos, como que Jesús nos mandaba al peligro. Es raro eso, pero a la vez empezamos a recibir luz de todas las cosas que le fuimos poniendo al reino de Dios, toda la enseñanza que recibimos sin la vida del Espíritu Santo, empezaban como a trabarnos, enyesar, dicen los hermanos de Brasil. Empezamos como a vernos prisioneros de un montón de cosas que le pusimos y ahora no podemos llevar adelante la vida que Jesús nos enseñó. Y yo hoy quiero dejarle dos cargas que tengo. Yo ya la he compartido. El terror que tenemos con nuestros hijos, principalmente. Esto de que hace 40 años que dice Víctor que comenzó, nos hace estar como frente al Proverbio 24, al campo del perezoso. Vemos algunas cosas que pasaron y no las queremos, pero vemos que no querer esa no es garantía que nos va a ir bien. Vemos que necesitamos depender del Señor. Y una cosa que tenemos que tener conciencia como maestros es nuestro sacerdocio. Una de las primeras cosas que tenemos que tener es que, como dice Marcos Moraes, una abuelita de 84 años que sale del agua del bautismo es un sacerdote. Y el llamado que tenemos es a ser pescadores de hombres. Jesús nos llamó a ser pescadores de hombres. Ni a ser exitosos, ni comerciantes exitosos, ni profesionales exitosos, ni la familia Ingal, ni... Cuando Dios llamó, llamó a que pesquemos hombres. Y si esto se corre, nosotros nos vamos a perder. Y por más que sepamos mucho y hayamos visto los errores anteriores, igual nos vamos a perder. Primera de Pedro, muy conocido, 2:9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tengo una versión acá de, no me di cuenta, de 1909. Por eso está un poquito cambiado. Recibimos una luz, una revelación, que el que convierte las personas es Dios, que el que redarguye las personas es el Espíritu Santo. Y esto nos trajo un alivio, porque esto es verdad. ¿Quién puede convertir a la gente? A ver, levante la mano acá, ¿quién puede convertir a la gente? Únicamente Dios. Es el que convierte a la gente, es el que toca en su función, el Espíritu Santo, es el que hace esto. Ahora, eso nos dejó una actitud a nosotros, como que yo predico, digo la verdad, y si la gente se convierte, se convierte. Y si no se convierte, como el que convierte es Dios. Ahora, hace años atrás, yo me fundí comercialmente, quedé muy endeudado, metí en un verdadero problema a mi familia, mi esposa tuvo que trabajar, tuvimos que descuidar los nenes, y yo comprendí que si Dios no me sacaba adelante, yo no podía salir adelante. Y Dios me tenía que enseñar a trabajar, porque el problema que había era que yo no sabía trabajar. Ahora, yo comprendí esto. Igual que comprendí que si Dios no toca a las personas, no cambian. Pero trabajé como un burro. Pero le busqué la vuelta. Pero investigué otras cosas. Pero dupliqué el trabajo. Y cuando hoy todavía los días del mes corren y yo no vendo, me agarra un dolor de panza tremendo. Yo no digo, bueno, Dios es el que provee. Si Dios no lo hace, lo pongo a Felipe a dieta. Yo no digo eso. Yo trabajo y pienso y busco y sigo. Y la misma actitud tenemos que tener si queremos ser pescadores de hombres. Está Víctor y me puede ayudar, me da paz decirlo. Estoy abierto a que me corrija, te lo digo de corazón. Pero el Espíritu Santo es el que trabaja. Pero Dios nos mandó a nosotros a pescar los hombres. A tener una actitud de pescar, de estar con la gente. Y nosotros no pescamos gente y tenemos paz. Y algunos que son muy espirituales, que son muy conscientes de esto, les gustan esas historias que pasan o en los libros norteamericanos o en las películas, pero que a nosotros no nos pasa nunca. Yo estaba en zona oeste, Alberto Luca es pastor de la congregación, él estaba en Morón en ese tiempo. Y Alberto, Víctor, yo no te conocí en aquel tiempo, me imagino que siempre fuiste igual, pero él siempre fue muy abierto a las cosas espirituales y antes de la unción, que acá en Argentina algunos pastores, después vos borras todo, ¿no? Tiren el saco y hagan todas estas cosas. Alberto ya tenía cosas que le pasaban así, de que la gente se caía, de que había cosas en él. Y él estaba caminando en una exposición, en la rural, y se acercó a jugar con un chico. Y el chico entró en gracia y empezó a jugar con él. Y la mamá le dice, uy, qué gracia que tiene usted para los chicos. Y Alberto le dice, sí, esa gracia no es mía, dice. Es una gracia que me dio el Señor. Y la mujer dice, un evangélico, no me diga que usted. Y lo agarra el nene. Y Alberto le dice, de cierto te digo que hoy te postrarás delante de Jehová tu Dios. La mujer cayó de rodillas, empezó a llorar. Cuando yo iba a la reunión de jóvenes me decían, cuando iba a la reunión ahí unida, me decían, mira, aquella es la mujer. Y yo ya andaba mirando en el tren todo, ¿a quién decirle, viste? No encantan esa historia. Viste, ya sí cayó, le puso, oh, y leemos los libros de los africanos en Ruanda. Pero nosotros, hay una actitud. Hay una actitud. Nos decía Juan La Boceta en zona oeste, si al año y un día de bautizado no ganaste a nadie, pero te tenés que sentir mal, ¿eh? Hay algo que no está bien, ¿eh? Yo digo, toda la verdad y la revelación que hemos recibido, tenemos que hacer la vida por el Espíritu en nosotros. Amén. O sea, estos chicos que vienen y que se acercan, hay que estar con ellos. Y ahí, ustedes ahí vieron un living, una casa. Ustedes ahí vieron tiempo, ustedes ahí vieron dinero. Hay que estar. Amén. Para llevar adelante nuestro sacerdocio. tenemos que estar con la gente. Amén. Ese es un aspecto que no podemos perder. No va a ser cosa que por ser maestro de una de las plazas nuestras o en una de las localidades que ustedes vienen, piensen que está todo en orden, funcionando, y se sienten que tiene alguna jerarquía. Lo que tenemos que tener es fruto de vidas que se transforman. Amén. No es una buena pedagogía ni una buena manera de hacer las cosas. Tenemos que saber que esa es nuestra función. Y si algo no está pasando en mi vida, tengo que pelear. Porque Dios me hizo sacerdocio. Ayer enseñaba a Víctor, a los papás nos enseñaba. Tenemos que saber bien nuestra función. Y por algo no estamos relacionando bien a Dios con los hombres y los hombres con Dios. Amén. Es este versículo de Primeras Crónicas 12:32. Esta palabra la recibimos en el 2012, de entender los tiempos de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Hay un mensaje en el sitio haciendodiscípulos.com.ar de Marcos Moraes, que habla de la Torre de Babel a la era de la comunicación. No sé cuántos lo escucharon ya. Entender el tiempo que nos toca vivir, cómo la maldad se multiplicó, cómo el amor se enfría. Ver ahí, Marcos dice que el Salmo 1, cuando habla del consejo de los hombres y el consejo de Dios, dice que esa palabra se puede cambiar por designio, que la maldad está multiplicada y que no para de multiplicarse. Nosotros tenemos que entender en el tiempo que están viviendo estos chicos y aún comprender el tiempo que le toca vivir a todos los jóvenes. Y no perder la capacidad de escandalizarnos con el pecado. No perder la capacidad de que nos parezca monstruoso el pecado. Y que las cosas las llamemos por el nombre que tienen. Por dos o tres situaciones que me tocó tratar con Daniel, una lástima que me dijo Dani que por ahí venía con Elsa, que yo tuve que pedir perdón a Dios. Porque me había parecido que estaba escandalizando, digo yo. Me parece que no es para tanto esta situación. Y ya se empezó a generar algo extraño dentro mío. Y el Señor me dijo, vení que quiero hablar con vos. Y el Señor me dijo, ojo, porque te estás bajando a un nivel que yo no te estoy diciendo. Y me hizo pensar en las profecías. Yo primero sentí la profecía, y justo como estamos en los grupos caseros, la profecía del Nuevo Testamento es para consolar, para exhortar y para edificar. Y el Señor me dijo, no, pero vos tenés que mirar los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se escandalizaban con el pecado. Y se escandalizaban con el pecado del pueblo de Dios, no con el pecado de afuera. Y si queremos trabajar en esta generación, nos tenemos que escandalizar de cómo esto avanza, de cómo esto se nos filtra. Amén. Cada uno tenga paz y en orden su conciencia con Dios. Pero los últimos 12 jóvenes que perdimos en la congregación y que seguimos perdiendo, sus problemas empezaron en Facebook. Sus problemas empezaron en Facebook. los adolescentes, hijos de hermanos, que estamos trabajando, que estamos peleando, que estamos temiendo. Hemos visto que un celular con internet en 6 meses hace de un chico o una chica otra cosa. Y hay hermanos nuevos que no saben, que no lo ven. Es como el ejemplo de Marco Moraes, de este papá que se acerca, está en esa prédica, pasó en Recife, que se acercó a ver el león y no se dio cuenta que la jaula era muy grande, y le acercó a su hijo y el león le pegó un manotazo y lo metió adentro de la jaula, y el nene gritaba: papi, me duele, papi, me duele. A los hermanos, a los chicos que atendemos, los ponemos delante del león. Nos tenemos que escandalizar. Nos tenemos que escandalizar, chicos. Pero ahí están contra el Facebook. Pero hablan, no es la santidad, no es tener Facebook o no tener Facebook. Yo le digo que si queremos servir a esta generación, tenemos que ser ejemplos para ellos. Y los chicos se nos están perdiendo. Amén. Amén. Fui a las 5:20 de la tarde a un cliente. El cliente me dice: pasa. Había problema en la computadora por una página que habíamos hecho con que hace Fabi. Yo la verdad que no entiendo mucho, gracias a Dios que sé vender, no entiendo mucho. El cliente me dice: sentate en la computadora. Entonces yo entré de aquel lado, este era el escritorio, yo me senté en la computadora, también Lucas Divano le hace algunos trabajos a este hombre, él tiene el monitor de la computadora de este lado y él se sentó ahí, adelante mío. Cuando yo me senté y miré así, había una televisión a espalda de él. Yo calculo unas 940 pulgadas tenía la tele. 5:20 de la tarde, Avenida Brasil. 5:20 de la tarde. Yo leí en el Clarín de Papel ahora que es a la noche esa novela, pero yo la vi a la tarde. No sé si él la vio grabada, no sé si estaba a la tarde. Nadie me va a decir ahora, sí, estaba a la tarde. Yo sé que ustedes no me van a confirmar nada. No importa, no se preocupen. Yo la vi a las 5 de la tarde. Escena, un loft increíble, un super departamento, una chica escondida en una alcantarilla para sacar fotos. Tocan el timbre. Este hombre ya sabe que yo soy pastor, porque Luca le dijo, porque nunca digo nada. Y yo estaba más peleando por lo que él sabía que por mi santidad. Yo no quería ni mirarlo, pero todo lo que hablaba, miren, sale de, cuando tocan el timbre, sale el muchacho con una toalla acá, recién bañado, una cintura así, una espalda así, primo hermano de Goliat, camina hasta la puerta, abre la puerta, una rubia, que si la describo la Chumi no me deja entrar en casa, pero prima hermana de Elizabeth, de la Betsy. Miren todo lo que pasó ahí. Todo lo que pasó ahí. Lo que yo renegué con mis ojos. Hermano, yo respeto al que tiene la tele. Sé que algunos, cuando ven esta escena, le vienen salmos. Pero los que somos más o menos normalitos, yo les digo, imposible, hermano. Imposible, los perdemos. Los perdemos. Los perdemos. Los perdemos. Muchos de los hijos de estos hombres que pudieron con la tele, sus hijos no pudieron con la tele. Hoy perdieron su familia. Lo aprendieron en su casa. Nos tenemos que escandalizar. Nos tenemos que escandalizar, hermano. No podemos perder esta actitud. Yo pedí perdón a Daniel. Daniel, perdóname. Y empecé a mirar un montón de cosas en mi vida que yo me permitía. Amén. Salgamos corriendo. Salgamos corriendo. Algunos pecados, chicos, a los más chicos, a las chicas con los mensajes. Algunos pecados, cuando empezás no podés parar. Yo no sé cómo hacen para parar. Algunas cosas no se pueden frenar cuando arrancan. ¿Viste cuando vos vas a comprar el helado y vale de 20 pesos la tacita más chica y 25 el cuarto? Y vos mirás, bueno, me compro un cuarto y no me lo como todo. Lo raspás así al tergopor, le sacás los cositos. En mi casa, cuando era chico, no se comía uva siempre, era cara la uva. Bueno, ahora está todo caro otra vez, ¿no? Cuando mi mamá compraba uva, yo disfrutaba como loco. Y siempre me comía la más rica. Y al final, me comía las podridas, ¿viste? Porque no paraba. Entonces, después, cuando más grande, me comía primero las podridas, después, porque me quería. El pecado es así. Cuando vos empezás, ya después no lo parás. A no ser que seas un hombre tremendamente espiritual, así. Tremendamente. Tipo eso que la mitad es caballo y la mitad es hombre. Pero si no, cuando empezamos no paramos. Y nos está comiendo. Y seguimos perdiendo por goleada, chicos. Seguimos perdiendo por goleada. Seguimos perdiendo a cantidad los jovencitos. Estamos aterrados. No es la ley del no. Es que no tenemos que proveer para los deseos de la carne. No proveas. Vivimos entre ustedes, le damos la vida, invertimos horas. Pero increíble el tiempo que pasamos. Las últimas veces que tratamos, que nunca habíamos tenido situación de pecado entre dos jóvenes nuestros, cuando nos vinieron con el tema a nosotros, nos dijeron, fulano, a que no sabes con quién. Yo le digo que decía 20 nombres y yo no adivinaba. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros son unos santos, pero después chatean por WhatsApp hasta las 4 de la mañana. Esto nos habilitó a una doble vida perfecta. Acá ni nos miramos, pero después los perdemos. Amén. Y queremos ir a ser ejemplo, queremos ir a salvar. No queremos meter con estos chicos que están en medio de esto. Tenemos que ser ejemplo nosotros. Amén. Termino. Dios quiere que hagamos discípulos. Todos estos son apuntes. Que nuestra relación con los discípulos sea familiar, espontánea, natural, de amistad, con intimidad, con confianza. Y Dios quiere que salgamos de contexto. Todo esto que tanto sabemos, que tanto aprendimos, sin depender de Dios, chicos, no sirve para nada. Por eso Dios nos está mandando como oveja en medio de lobos. Estábamos en San Carlos ahí y yo empecé a pelearme con el Señor en el campo. Señor, ¿quién le va a enseñar a esta gente? Era un día así, gris como hoy, medio de crisis de fe. Yo digo, Señor, ¿quién se convierte acá? ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién le va a enseñar? Y el Señor me dijo, mirá, yo no te mandé acá para ver quién le enseña. Yo te mandé acá para que vos aprendas. El que acá tiene que aprender sos vos. El que acá tiene que cambiar tu corazón sos vos. Chicos y chicas, familias, matrimonio, le metimos tantas cosas que no nos podemos mover. No nos podemos mover. tenemos que estar con los necesitados por nosotros, por nuestros hijos. Tenemos que ir a estar ahí, porque lo que modifica es nuestro corazón. Por eso Jesús nos manda al peligro como oveja en medio de lobos, para que todo lo que sepamos no sirva para nada, para que la gran consejería que tenemos y los conceptos y los principios y los guardarray y todo eso no sirven para nada si no dependemos de Dios. Amén. Nuestros sufrimientos hay veces son graciosos, lo que para nosotros es sufrir. Yo me imagino cuando estemos allá y algunos van a dar testimonio, van a decir, sí, a mí me mataron mi familia, sí, yo tuve que vivir 2 meses, qué sé yo, en medio de donde había enfermedad, donde cuando ve esta historia de los misioneros, y ahí vamos a estar nosotros. ¿Qué vamos a contar nosotros? Yo, sí, me va a tocar a Dieguito, va a decir Dieguito, y anduve 2 meses sin aire acondicionado en el Siena. ¡Fua! ¿Viste? En la cancha cuando alguien se pierde un gol y estás muy lejos del arco y todos hacen y se escucha, y los del frente se ríen porque llega tarde, la otra tribuna se ríe. Y así va a ser el cielo con nosotros. Esto es muy gracioso, de un matrimonio amigo, pero hay esposas que sufren. ¿Vieron la cortina, los barrales? No se llaman más ese palo para tener la cortina, son barrales. Y hay esposas que tienen los barrales más finitos y otros más gruesos. Y el esposo no se los cambia. Y van a contar en el cielo, tuve 7 meses con los barrales distintos. Y el cielo va a ser... No podía ir a Pilates 4 veces por semana porque me caía mal el grupo casero. No podía ir al gimnasio. Esos son nuestros sufrimientos. Eso es lo que estamos dando. Y el Señor nos está hablando. Nos está diciendo, chicos, por acá. Amén. Sencillo, pescadores de hombres. Cada chico que viene, cada chico que entra, cada uno que abrazamos, cada cosa que estamos haciendo es porque Cristo se ha formado en nosotros. Amén. Hay algo que a vos no te hace mal. Gloria a Dios. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Por amor a ellos, sé ejemplo. Amén. Esto es el desafío. Puede ser con este método, puede ser en un centro de rehabilitación. Víctor abrió el retiro así. Otras buenas obras. Otras buenas obras. Pero demos nuestra vida. Demos nuestra vida, chicos. Demos nuestra vida para esto. Rompe tus tiempos, rompe tu orden, rompe todo lo que valorás. O ponelo delante del Señor. Uno de los discípulos me decía, y me invitó, este contacto me invitó a ver Argentina. Pero justo era domingo, vamos al campo. Yo, pero ¿cómo no fuiste? Andá. Andá a ver el partido. Volvé en colectivo. Que te agarre la barra brava de Chacarita arriba del tren. Y te mande al hospital. Eso cuando vos sos viejo, predicás. Decís, una vez fui a ver un partido por un contacto. Si no, ¿qué vas a contar? Anda, estemos ahí con la gente. Estemos con la gente. Amén. ¿Qué diferencia en un grupo familiar cuando hay nuevos? Estamos todos atentos. Los que traen los contactos oran en voz alta, llegan temprano, traen una tarta. ¿Qué? Hay otra vida. Que cuando somos siempre los mismos ahí, en el cementerio, hermano. Pongámonos la pechera, salgamos. Hagamos cualquier cosa. hagamos cualquier cosa, pero vayamos con la gente, aprendámoslo, chicos. Por favor, no se van a creer lo de la otra zona, que todo esto lo revivimos nosotros. Estamos mal, estamos aprendiendo. Amén, pero pongamos la vida para esto. Pongamos la vida, sea con los niños, sea en una casa abierta, sea con los ancianos o donde Dios te llame. Pero que nos encuentre con nuestra vida en sus manos para poder servir. Amén. Vamos a ponernos de pie.